puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, amigues i amics. Bona vesprada. Després de les vacances d'estiu, de nou amb vosaltres en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de ràdio de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. De nou estem amb vosaltres després del parèntesis de les vacances, que esperem hagin sigut bones i vinguem amb noves forces per afrontar la tardor que comença i ens agradaria seguir comptant amb vosaltres. El tema de hoy vamos a tratar sobre el problema de los menores que se encuentran en Ceuta y que no están tutelados. Como ya sabéis, hay un paréntesis entre lo que se intentó devolver a Marruecos y la paralización por la justicia.
Mi equipaje es nada. Fantasma.
Tenemos en el programa a Adrián Vives, portavoz de la campaña CIES No, y que siempre ha demostrado una gran sensibilidad por los menores. Hola Adrián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur y estamos contentas de que estés aquí con nosotras, te lo agradecemos. Si te parece, para centrar el tema, ¿por qué surge este problema?
El viernes 13 de agosto empezaron estas devoluciones ilegales de menores que son los que meses atrás habían entrado en esto que se llamó la crisis de Ceuta, cuando las autoridades marroquíes se hacían la vista gorda y permitieron que accedieran al territorio español un número muy grande de migrantes, entre los que se encontraban muchos niños. Estos niños ahora, a partir del viernes 13 de agosto, por grupos de 15, intentaba el Ministerio del Interior devolverlos a Marruecos de manera colectiva e ilegal. Y, como comentabas, han sido paralizadas estas devoluciones por la justicia.
Oye, en un programa que decían que habían sido 1,000, ¿no?, los que entraron, y claro, están allí pululando por Ceuta.
Sí, efectivamente. A ver, la situación allí en la ciudad autónoma es compleja, porque hay muchos de ellos que sí que están, digamos, identificados, hay otros que ni siquiera están identificados y que efectivamente están en la calle. Los que están identificados no se ha asumido su tutela por parte de la comunidad autónoma. Entonces, al final, pues están en naves industriales y en espacios que se han habilitado que no son adecuados para que estén estos niños. Entonces, al final, la situación es compleja cuando realmente la solución no es tan complicada. La solución pasaría porque la administración asumiera la tutela de los chavales y que se produjese un reparto entre las diferentes comunidades autónomas.
Los chavales no quieren volver a Marruecos, ¿no?
Claro, efectivamente. Esto es una de las cosas que al principio sí que comentaba Marlaska, que los niños habían solicitado volver a Marruecos y es algo que tanto los chavales que han sido entrevistados como las diferentes organizaciones que los acompañan han desmentido. Y esto es un elemento muy importante, porque a la hora de devolver a un niño a su país de origen, es importante, según la ley, escucharle, y es importante lo que tenga que decir sobre si quiere o no volver a su país de origen, y es algo que no se ha hecho.
Según la ley, decían que hace falta un informe de cada chaval. Traería muchísimo tiempo, ¿no?, para poder hacer eso.
Claro, efectivamente, yo entiendo que políticamente lo que ha sucedido es que se han querido quitar esto que han entendido como un marrón de encima, de una mala manera y de forma rápida. Pero realmente la ley de extranjería es muy clara en lo que hay que hacer cuando se pretende devolver a un niño. Pasa por analizar su situación de forma individual, pasa por un informe de los servicios de protección de menores, pasa por un informe de la Fiscalía de Menores, y son cuestiones que ninguna de ellas se han puesto sobre la mesa en este caso. De ahí que desde un primer momento las organizaciones tildaran estas devoluciones de ilegales y que finalmente un juzgado las haya paralizado.
¿Los chavales querrían quedarse en Ceuta o lo que quieren es venir a la península?
Los chavales lo que querrán será venir a la península, muchos, y otros incluso continuar su proyecto migratorio quizá en otros países. Quizá tampoco todos quieren quedarse en España. Lo que sí que es seguro es que no querrán quedarse en Ceuta, porque al final Ceuta, Melilla o las Canarias han sido convertidas en estos espacios cárcel a cielo abierto, en los que al final pues las personas migrantes que llegan quedan allí atrapadas y no tienen muchas oportunidades. En cualquier caso, tampoco el Servicio de Protección de Menores de Ceuta es capaz de asumir a todos estos niños. Lo que tendría que suceder, insisto, es, y que es lo que han reclamado diferentes organizaciones, es que se realizara un reparto entre las diferentes comunidades autónomas del Estado, que cada comunidad autónoma pudiese asumir la tutela y la acogida de un grupo de chavales, y al final esto no sería tan problemático. Haciendo números y dividiendo entre las comunidades autónomas, esto no supone ningún problema, y lo que sucede es una cuestión de voluntad política.
Cuando aquellos 200 que estuvieron también intentando encajar en las comunidades, parecía un poco difícil, ¿no? ¿Tú crees que las comunidades estarían dispuestas a recibir?
Sí que hay comunidades que se han mostrado a favor y que hay comunidades que lo rechazan. Al final las comunidades se guían por criterios políticos, y precisamente en un tema como este, que estamos hablando de la protección de los derechos de niños y de niñas, todo ese tipo de consideraciones que hacen están de más y deberían mostrarse, digamos, solidarias a acoger a estos chavales.
Esa reunión que hubo entre el presidente del gobierno y el presidente de Ceuta, que decían que seguían con esa idea, solo que haciéndolo lo que marca la ley. Entonces, lo que marca la ley es coger cada informe, ver cada situación. Todo esto, si tarda, ¿qué pasa? ¿Que van a seguir allí, en Ceuta?
Claro, efectivamente. Es que después de esta reunión entre Pedro Sánchez y el presidente de la comunidad autónoma, es un poco ambiguo lo que se publicó en los medios de comunicación. Porque realmente parece ser que, como comentaba, siguen con su idea de realizar la devolución de estos chavales. Pero es que eso planteado así, planteado de forma colectiva, y ya les ha dicho un juzgado que no es legal. Estos chavales tienen que ser atendidos en el marco del sistema de protección de menores, y si en el marco de esa acogida se considera que el interés superior del menor es que retorne a su país de origen, se podrá plantear que ese chaval concreto retorne a su país de origen. Pero esto no se puede plantear ahora tampoco como vamos a poner a los chavales en fila uno a uno a hacer informes de ellos para expulsarlos. No, no. Estos chavales tienen que ser asumida su tutela. Como comentabas, esto, si no hacen esos traslados a la península, debería haberla asumido ya la comunidad autónoma de Ceuta, y tienen que empezar a ser acogidos en el sistema de protección de menores. Consideraciones sobre el retorno o no, eso ya se verá en el marco de esa acogida y en función de si es del interés del menor o no.
Lo que sí que ha sido admirable ha sido la reacción tanto de la población, que ha sido solidaria, y también de las organizaciones, que estuvieron muy rápidas a la hora de protestar por estas devoluciones. También el Defensor del Pueblo, incluso de Ceuta, que es donde están allí con los chavales, y sin embargo sí que la gente ha tenido una respuesta solidaria.
Sí, efectivamente, y yo creo que eso es muy importante señalarlo. En este caso yo creo que sobre todo por parte de las organizaciones, la Coordinadora de Barrios, con Patricia, su abogada, a la cabeza, la Fundación Raíces, también con Paloma, su abogada, Save the Children, que estaba allí en el terreno con los chavales, No Name Kitchen, que también estuvieron haciendo seguimiento y acompañamiento. Save the Children y No Name Kitchen fueron las que dieron la voz de alarma las que hicieron público en tiempo real lo que estaba sucediendo con las primeras devoluciones, y la Fundación Raíces y la Coordinadora Barrios han sido las que han ido presentando los recursos para paralizar las devoluciones. Entonces, sí, en este sentido, estas cuatro organizaciones, más las personas, los activistas anónimos que han luchado por paralizar esto, han hecho, la verdad, que un gran trabajo. Toda la, digamos, sociedad que, digamos, ha dado cancha a estas denuncias públicas y ha puesto también un grito en el cielo, como no podía ser de otra manera, por estas devoluciones ilegales de niños, pues también han sido muy importantes al final para conseguir pararlas. Se ha ganado, por lo menos de momento, la batalla a nivel judicial. Lo que falta ahora es que esto tenga consecuencias y responsabilidades políticas que por ninguna parte se vislumbran, ni por parte de la Comunidad Autónoma de Ceuta, ni del Gobierno de España, el Ministerio del Interior. Y esto, la verdad es que es lo que ha sucedido, es algo muy, muy grave.
Como yo sé que tú has tenido escritos y siempre has sido muy sensible con los menores no acompañados, aquí tutelados, entonces, ¿cómo está la situación aquí en la Comunidad Valenciana?
Aquí la situación es diferente, continúa habiendo un problema que veníamos también denunciando desde la campaña CIES, ¿no? Muchos chavales, cuando están tutelados, llegan a la mayoría de edad, a los 18 años, y salen de los centros de protección sin permiso de residencia y trabajo y sin recurso alguno. Sí que es verdad que existe en la Comunidad Valenciana una red de emancipación para jóvenes tutelados a la que pueden acceder una vez alcanzan la mayoría de edad, pero el número de plazas que tiene esa red es muy pequeño en comparación con el número de chavales que cada año cumplen los 18. Por lo tanto, hay muchísimos que quedan en la calle sin poder acceder a este recurso de la red de emancipación, porque es diferente el tema del recurso del tema de la documentación. Hay muchos también que salen sin el permiso de residencia y trabajo, que es responsabilidad de los centros de protección de menores tramitarlo durante la tutela. Entonces, bueno, esto es algo que llevamos ya meses, yo diría que quizá más de un año, denunciando al Defensor del Pueblo. Denunciamos al Defensor del Pueblo por cada uno de los chavales que nos estamos encontrando en esta situación. Y el Defensor del Pueblo ya hace meses ha iniciado diferentes actuaciones, tanto con la Fiscalía de Menores como con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat, en este sentido de instar a que se tramiten los permisos de residencia y trabajo de los chavales tutelados, cumplan la mayoría de edad, no queden sin esos permisos, ya que se amplíen los recursos de esta red de emancipación para que puedan dar cabida al número de chavales que en la realidad cada año alcanza la mayoría de edad. Es una cuestión de voluntad política y de dedicar presupuesto a estos niños y niñas. Al final es fundamental, lo comentaba también a este respecto de las devoluciones la abogada de la Coordinadora Barrios. Los niños son sagrados y con cuestiones de niños no se puede escatimar ni en recursos, ni en protección, ni en absolutamente nada.
Si no tienen permiso de residencia, tampoco pueden tener un trabajo.
Claro, efectivamente, es condenar a chavales a la exclusión social. Efectivamente, no tienen permiso de residencia, no tienen permiso de trabajo, o en ocasiones tienen un permiso de residencia, pero que es un permiso de residencia no lucrativo, con el que no pueden trabajar. Es una condena a la exclusión social. Niños con 18 años, con toda la vida por delante, con unas expectativas muy grandes, en la mayoría de casos, pues con muchas ganas de hacer muchas cosas, que ven esa frustración y ese camino que se les cierra por no tener un documento administrativo. Entonces, al final se junta además con que son chavales en los que el Estado ha invertido y las comunidades han invertido durante el tiempo que han estado tutelados. Entonces, no tiene ningún sentido que de repente con 18 años los dejen en la calle sin ninguna oportunidad.
¿Y esto veis que se está intentando poner remedio o sigue igual?
Sí que vemos que la Consellería responde por lo menos a los requerimientos del Defensor del Pueblo y responde a los requerimientos de la Fiscalía. Tampoco se puede decir que la situación ha mejorado, porque esto no es una situación que vaya a mejorar de un día para otro. La realidad es que esto solo va a mejorar en cuestión de recursos cuando se amplíen plazas en esa red de emancipación y no tenemos noticias de que se hayan ampliado, y cuando haya mayor diligencia por parte de los centros de menores en tramitar esta documentación. Y por el momento no podemos cuantificar si más o menos, pero continuamos encontrando a los chavales que se quedan en la calle sin papeles. Entonces todavía queda mucho, mucho por hacer y la consellería se tiene que poner mucho las pilas en este tema.
Para terminar, como portavoz que eres de la campaña CIES No, ¿cómo se encuentra en este momento la situación del CIES de aquí de Zapadores?
Recientemente reabierto hace poco más de un mes. Había estado cerrado por la pandemia y luego por unas obras de reforma. Hace un mes que lo han reabierto, está más o menos a la mitad de su capacidad. La campaña continuamos entrando y continuamos acompañando a las personas internas y al final exigiendo su cierre definitivo y el fin de las deportaciones.
Adrián, muchas gracias por todo lo que nos has dicho, por tu testimonio, por toda la información que nos has aportado. Y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Ha estado en el programa Adrián Vives, portavoz de la campaña CIES No.
El invierno es duro. Para los que han muerto, para los dispersos.
En la agenda de los próximos días, comunicaros que la compañía zapatista aerotransportada, denominada La Extemporánea, saldrá rumbo a Europa el 13 de septiembre.
I hem arribat al final del programa d'avui i, com sempre, us agraïm la vostra companyia.
Nos despedimos de todas y todos vosotros hasta dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos, camino!